El profesor González Asenjo es un destacado especialista en distintas áreas de metamatemática y explica actualmente en la Universidad de Pittsburgh. Él es autor de numerosos trabajos de investigación, libros incluso, y ha formado notables grupos de jóvenes investigadores. En alguna ocasión manifestó su interés por venir a España y tener la posibilidad de conectar con los grupos de españoles interesados en estas materias. El profesor Carlos París y yo hablamos del tema con nuestro querido amigo González Asenjo y hoy, gracias a la Fundación Juan March, esta idea se ha hecho realidad. Esperemos que, en fin, a todos resulte muy grata y muy útil las palabras y las conferencias del profesor González Asenjo.
Pues muchas gracias, profesor Fernández Viña. Es ciertamente un gran honor y satisfacción estar aquí con ustedes. Quisiera empezar con una pregunta. A mí me han descrito más o menos el grado de preparación del público aquí, pero claro, es muy difícil hacerse cargo con una descripción general. Me gustaría, en lo posible, de que la mayoría del público asistente, ¿verdad?, entendiese lo que digo. O sea, que no me quiero pasar de la raya ni quedarme corto. Apreciaría muchísimo, para aquellos que piensan seguir asistiendo a estas conferencias, que al final de esta charla me dijesen si han podido ustedes seguir el razonamiento, o al contrario, de que las cosas les parecieron en alguna manera quizá demasiado elementales. Por favor, háganlo, así yo sabré a qué atenerme. A mí, ciertamente, me da igual moverme en una dirección o en la otra, así que no vacilen en hacerlo. Muy bien, vamos a hablar de metamatemática en estos días. Y comencemos por decir qué es la metamatemática o cómo se originó. La metamatemática fue, como muchos de ustedes sepan, posiblemente inventada por Hilbert, el gran matemático y lógico alemán, quizá el matemático más eminente de este siglo. Hilbert desarrolló la metamatemática, inventó la metamatemática con el objeto de promover métodos diferentes con los cuales demostrar la consistencia de sistemas matemáticos. Antes de Hilbert, antes de que él inventase la metamatemática, la consistencia se demostraba exclusivamente por medio de modelos matemáticos, no había otro método. La consistencia es importante en matemáticas, como ustedes sabrán, porque por la siguiente razón. Primero, consistencia de un sistema significa lo siguiente: que dada una proposición del sistema del caso, no es posible demostrar la proposición del caso y su negación. O sea que solamente o la proposición P o la negación de P se pueden demostrar, pero no ambas.
Que está por aquí, se va a grabarlo.
Muy bien, perfectamente. La razón por la cual la no contradicción o la consistencia es importante es la siguiente. En matemática normal, digamos, la que utiliza la lógica clásica, de una contradicción P y no P se puede deducir cualquier proposición, ¿verdad?, del sistema. O sea, es un sistema en el cual no se puede distinguir entre la verdad y la falsedad, un sistema que carece de interés. En el siglo XIX, la consistencia de varios sistemas se produjo, como dije, por medio de modelos. Se demostró, por ejemplo, que la geometría no euclidiana de Lobachevsky es consistente. Y la manera en que se demostró fue sencillamente produciendo, como algunos de ustedes sabrán, un modelo de esa geometría no euclidiana que se define dentro del espacio euclidiano. Fue una especie de consistencia relativa, pero se asumía, claro está, que la geometría euclidiana es consistente. La razón por la cual la existencia de un modelo es equivalente a la consistencia de un sistema deriva, claro, esto hay que demostrarlo, lógica, pero deriva intuitivamente del hecho de que, dado un modelo y una proposición que puede interpretarse en ese modelo, esa proposición solamente puede ser verdadera o falsa en ese modelo. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Así que, como digo, la existencia de un modelo automáticamente garantiza la consistencia del sistema. Pero claro, modelos pueden ser de cualquier clase. No hay límites a la naturaleza del modelo o a la manera en la cual se lo puede construir o concebir. Por este motivo, Hilbert desarrolló su metamatemática como una manera, por así decir, alternativa y refinada, lógicamente más precisa, de demostrar la consistencia. Por lo menos este era el ideal, ¿verdad? La metamatemática, tal como la concibió Hilbert, consiste en dividir el proceso de demostración de la consistencia en tres niveles, por así decir. Uno empieza con un sistema informal o intuitivo, que puede ser el sistema de la aritmética normal, la intuitiva, digamos, o puede ser un sistema geométrico cualquiera, o un modelo matemático dado. Este es el sistema informal o intuitivo. Dado ese sistema, como que el sistema puede tener muchas interpretaciones, el siguiente paso es el de establecer una formalización de ese sistema. Por ejemplo, en el caso de la aritmética, el sistema intuitivo es el sistema de los axiomas de Peano. Aunque el sistema de Peano tiene axiomas y la apariencia de un sistema formal, sin embargo, el sistema de Peano utiliza la noción de propiedad de número natural. Y la noción de propiedad es una noción que él no la define, es una noción intuitiva, informal. Así que el sistema de Peano en sí mismo no es un sistema formal en el sentido de Hilbert. Así que el segundo paso es el sistema de la formalización. Esto es, un sistema formal es un sistema en el cual no se deja nada sin especificar en completo detalle, ¿verdad? Así que, paralela al sistema axiomático de Peano, está el sistema de la axiomática formal, en donde, por ejemplo, la adición y la multiplicación son símbolos primitivos, específicos, ¿verdad? Mientras que en el sistema de Peano se utiliza, como digo, la noción intuitiva de propiedad y la operación de sucesor. La adición y la multiplicación se definen en términos de sucesión, etc. El tercer nivel, por así decir, es la disciplina en la cual se toma este sistema formal, ¿verdad? Generalmente dado en términos de axiomas, y se lo examina como objeto de investigación para ver si el sistema, por ejemplo, es consistente o no, el sistema B. Este es el sistema que lo podemos llamar la metateoría, o la metamatemática, si uno considera, claro, la metateoría con todas las reglas de deducción, inferencia, etc. En este tercer nivel, por así decir, uno considera las entidades de la teoría formalizada como entidades sin significación especial. O sea, uno considera que B no proviene de A, sino que este es el principio del principio, lo cual no es cierto, porque ciertamente cuando uno desarrolla una teoría axiomática abstracta, uno tiene cierta motivación, uno no lo hace por sencillamente escribir axiomas o desarrollar sistemas que son simplemente consistentes. So, generalmente B proviene de A, pero en C la proveniencia de B de A no tiene ninguna significación. O sea, uno se olvida de A en C, y lo que hace es estudiar los objetos de la teoría formal en sí mismos como carentes de significación o de interpretación posible. Lo único que interesa desde este punto de vista es estudiar las propiedades generales de B. El lenguaje en el cual se desarrolla la metamatemática es un lenguaje, por así decir, exterior, un metalenguaje. Por ejemplo, uno habla de las propiedades del sistema B en su conjunto, cosa que no tiene sentido, ¿verdad?, explicar o desarrollar o inclusive formalizar dentro de B mismo. Ya veremos cómo todas estas cosas se pueden matizar más adelante. Pero de momento, pongamos las cosas en, de esta manera. El contraste esencial, de acuerdo con Hilbert, que existe entre la demostración de consistencia de un sistema por medio de modelos y la demostración por medio de métodos metamatemáticos, es el siguiente. Hilbert insistió en que la metamatemática debería utilizar exclusivamente métodos finitistas. Esto es, la metamatemática puede utilizar todos los elementos, axiomas, reglas que constituyen la teoría formal del caso, la que se está investigando. Pero no puede agregar nada más. O sea, la noción de Hilbert es que, o era la de que, la consistencia de un sistema debe poder demostrarse con todos los elementos del sistema, fuera del sistema, desde luego, esto es inevitable, pero sin ir más allá, sin agregar axiomas o suposiciones cuyo poder fuese mayor que el de la teoría misma. Esto lo hizo Hilbert no porque él fuera finitista en sí mismo, la filosofía de Hilbert desde este punto de vista era completamente lo opuesto. Hilbert era un analista, él utilizaba el axioma de elección y todos los, ¿verdad? Los elementos del análisis que son indispensables para generalizar las operaciones de la álgebra a las operaciones del análisis, operaciones esencialmente infinitistas. O sea que Hilbert no era finitista en el sentido en que el intuicionismo es finitista, por ejemplo, o muchas escuelas constructivistas lo son. Pero él insistió en que la metamatemática no podía utilizar métodos aparte de aquellos métodos finitistas, por ejemplo, a lo sumo el principio de inducción completa, el principio ordinario, pero no más allá. Como tendremos ocasión de examinar más adelante, esto fue realmente lamentable, porque la insistencia de Hilbert en el finitismo estricto, dada la influencia de Hilbert, en realidad retardó el progreso de la metamatemática. Pero claro, esto es fácil decirlo ahora que sabemos lo que pasó entre tanto. Bien, acabo de decir que uno de los objetivos de la metamatemática fue el de demostrar la consistencia de los sistemas. Pero este fue solamente uno, quizá el más importante de esos objetivos. Hay otros. Y para referirme a ellos, debo aludir a lo que se conoce ahora como programa de Hilbert. El programa de Hilbert, que muchos de ustedes quizá sepan, es una extrapolación de la fundamentación de la geometría de Hilbert. En 1899, Hilbert publicó su famoso libro, en el cual por primera vez dio una versión completa, rigurosa y exacta de la geometría euclidiana. Y claro, era un sistema que, por empezar, era consistente. Hilbert lo demostró produciendo modelos apropiados. Pero tenía además otras características que debo indicar ahora. Ellas eran cuatro y todas son importantes para lo que tenemos que decir en el futuro. La primera, desde luego, es la consistencia. La segunda es la que podemos llamar la completidad. Completidad es la siguiente, es lo siguiente. Sabemos que si un sistema es consistente, ninguna proposición es demostrable conjuntamente con su negación. Dada una proposición P, si la negación de P es demostrable, por lo tanto, P no lo es, P se dice refutable. O sea que decir que P es refutable significa que la negación de P es demostrable. Un sistema, informal o formal, se dice completo si toda proposición que puede construirse en el lenguaje del sistema es o demostrable o refutable. O sea, completidad indica ciertamente que no hay proposiciones que no sean ni demostrables ni refutables. Tienen que ser o lo uno o lo otro. Esa es la complejidad. Ocurrió, claro, que los fundamentos de la geometría de Hilbert demuestran que el sistema de Euclides, tal como lo presentó Hilbert, es completo. Toda proposición de la geometría de Euclides, tal como lo presenta Hilbert, es o verdadera o falsa, o demostrable o refutable. La tercera propiedad es la independencia. Esto significa que los axiomas con los cuales se presenta la teoría son todos necesarios, por así decir, no hay ningún axioma que sea superfluo. Los matemáticos, como ustedes saben, cuando necesitan una propiedad que no saben cómo demostrar, pues sencillamente establecen esa propiedad como un postulado, hasta que alguien viene y encuentra que esa propiedad, ¿verdad?, o ese postulado se puede demostrar en términos de axiomas que ya estaban existentes. El requisito de Hilbert es, por lo tanto, y esto ciertamente fue, era verdad de su sistema de la geometría euclidiana, que todos los axiomas son indispensables, o sea, no se puede eliminar ninguno porque ninguno es demostrable. La última propiedad es la categoricidad. Esto es, el sistema formal, particular, tiene que ser tal que debe describir un solo modelo, un solo tipo de entidad. Por ejemplo, los axiomas de Euclides de Hilbert describen el espacio tridimensional de Euclides y nada más. Esto no se refiere a la naturaleza de los elementos del modelo, sino a la estructura. O sea, la naturaleza puede diverger de un modelo a otro, ¿verdad? Pero la estructura es la misma. O como se dice en matemática, los modelos son isomórficos, ¿verdad? Hilbert, claro, tenía razones para estar orgulloso de su sistema, porque después de 2000 y pico años, ¿verdad?, por fin la geometría tenía una presentación que era, por así decir, perfecta. Un sistema que tenía todas estas propiedades. Y Hilbert, naturalmente, pensó de que estas propiedades podían extrapolarse y exigir que la fundamentación de la matemática debería llevarse a cabo de tal manera que todo sistema matemático formal debería ser consistente, completo, independiente, categórico. No solo eso, sino que todas esas propiedades deberían demostrarse por métodos metamatemáticos sin agregar ninguna suposición extraña, nueva, a aquellas que ya existían en el sistema formal del caso. Era un programa ciertamente ambicioso y, como veremos, tuvo algunos éxitos parciales iniciales, pero para empezar por el final, el programa es irrealizable. Y una de las razones es la exigencia en que la metamatemática sea rigurosamente finitista. Como veremos luego, la tendencia actual es más bien hacia una especie de infinitismo moderado, por así decir. Así que veremos cómo se tratan esas cosas ahora. Muy bien. Vamos a ver entonces cuáles fueron los éxitos de la metamatemática antes de hablar de los fracasos. Muy bien, si uno va a desarrollar el programa de Hilbert con estas nociones, uno debe empezar por el principio. El capítulo primero de la matemática, tal como lo conocemos nosotros, ¿verdad?, es el cálculo de proposiciones. No hay nada anterior, ¿verdad? El cálculo de proposiciones, como ustedes saben, se ocupa de las propiedades de las operaciones lógicas de implicación, negación, equivalencia, conjunción y disyunción, y nada más. Por métodos metamatemáticos finitistas es posible demostrar la consistencia, ¿verdad?, y la completidad del cálculo de proposiciones de la lógica matemática. No me voy a meter en esto porque está en casi todos los textos de lógica matemática. Los métodos son esencialmente finitistas, lo único que se necesita en algunos tipos de demostraciones es el principio de inducción completa, pero nada más. Muy bien, el comienzo es promisorio. El siguiente capítulo, por así decir, es el cálculo de predicados. Como ustedes saben, en realidad, poca matemática se puede llevar a cabo con el cálculo de proposiciones solamente. Hacen falta otras operaciones, las llamadas cuantificación, cuantores a veces. La cuantificación o los cuantificadores son sencillamente la contrapartida formal de las frases intuitivas que dicen, por ejemplo, para todo valor de la variable X, tal propiedad se obtiene, es el cuantificador universal, o el cuantificador existencial, para algún valor de la variable X, tal propiedad, ¿verdad?, se satisface o no. Estos símbolos posiblemente ustedes los conozcan ya. Así que el cálculo de predicados agrega a las operaciones del cálculo de proposiciones, estos cuantificadores, variables individuales, por ejemplo, axiomas adicionales a los axiomas del cálculo de proposiciones y reglas de deducción adicionales. Muy bien. Que el cálculo de predicados es consistente se puede demostrar también dentro del espíritu de la metamatemática de Hilbert. No hay problema ninguno, esto lo pueden ver también en la mayoría de los libros de lógica matemática que se ocupan por lo menos del cálculo de predicados. Cuando uno llega a la complejidad, empiezan a aparecer los problemas. El problema se origina esencialmente de que en el cálculo de predicados las variables individuales pueden tomar valores de dominios arbitrarios, ¿verdad? Dominios finitos o dominios infinitos de cardinalidad diferente. O sea que el problema de demostrar que en el cálculo de predicados toda proposición es demostrable o refutable, ¿verdad?, ese es un problema mucho más serio. En 1930, Gödel demostró que el cálculo de predicados es completo, pero violando el espíritu de la noción de metamatemática de Hilbert, porque para demostrar, bueno, hay varias demostraciones, una de ellas, por ejemplo, es la que utiliza el axioma de elección, que evidentemente es un axioma no finitista, es, como ustedes saben, es un axioma existencial, que ciertamente va más allá del espíritu de la noción de metamatemática de Hilbert, pero la demostración más corriente es una que utiliza un principio que no voy a definir aquí, permítanme que utilice el nombre, es el llamado teorema de ideales primos. Ocurre que el axioma de elección implica este teorema de ideales primos, ¿verdad? Es un teorema que simplemente dice que todo ideal en una álgebra de Boole se puede extender a un ideal primo. Pero no importan los detalles técnicos de este teorema, ¿verdad? Lo que interesa es que esta es una suposición no finitista que es todo lo que se necesita para demostrar la completidad del cálculo de proposiciones. En libros de lógica pueden ustedes ver la demostración de la completidad del cálculo de predicados, perdón. En libros de lógicas pueden ver ustedes cómo, apelando a este teorema, o formas equivalentes, ahí tienen varias, teorema de ultrafiltros, por ejemplo, otros nombres similares o expresiones similares, con esta suposición pueden ustedes demostrar entonces la completidad del cálculo de predicados. Ahora, uno puede pensar, muy bien, Gödel demostró esta completidad con esta suposición, pero esto no significa de que sencillamente no sabía entonces cómo demostrar tal completidad porque no se le ocurrió la demostración, ¿verdad? A veces matemáticos demuestran cosas utilizando suposiciones muy fuertes que poco a poco se advierte de que no son necesarias. Entonces se mejora, digamos, el teorema. Bueno, es una suposición interesante, pero es falsa. Y la demostración no se dio hasta 1954 en un teorema de un matemático polaco llamado Loos, aunque en polaco Loos se pronuncia de una manera muy diferente que yo no puedo reproducir. En 1954, Loos demostró que el teorema de completidad del cálculo de predicados, con una ligera generalización, permitiendo que tenga constantes en un número arbitrario, o sea que los tiende un poquito, es en realidad equivalente al teorema de ideales puros, de ideales primos. Esto es, la idea, la noción que uno podía tener de que quizá esto es nada más que una ignorancia temporaria, es errónea. Esta suposición no finitista es indispensable, es ineliminable de la demostración de la completidad del cálculo de predicados. Pero claro, esto no se supo de manera final hasta 1954. En realidad, fue solo en 1967 que se demostró que el teorema de ideales primos no implica el axioma de elección. Era todavía una cuestión abierta, cuestión sin resolver, si el axioma de elección era equivalente o no al teorema de ideales primos. Ocurre que no lo es. Pero el teorema generalizado, podemos decir, de completidad del cálculo de proposiciones, es equivalente al teorema de ideales primos. Esto es notabilísimo, porque fíjense ustedes que el teorema de completidad del cálculo de predicados es un teorema esencialmente lógico. Se refiere a una propiedad lógica del cálculo de predicados. Esencialmente, que toda proposición sea demostrable o refutable. El teorema de ideales primos pertenece a una familia enteramente distinta de problemas. Es un teorema algebraico. Se refiere a la existencia de ciertos ideales en una álgebra de Boole. Sin embargo, es posible demostrar la equivalencia de estos dos teoremas, desde luego, dentro de una metateoría o metamatemática más general, menos restrictiva, de la que Hilbert concibió. Muy bien, ven ustedes que las cosas empiezan a poner feas, por así decir, desde el punto de vista del futuro del programa de Hilbert y de la metamatemática de Hilbert. Muy bien. ¿Cuál es el capítulo siguiente, la etapa siguiente? Una vez que uno tiene el cálculo de proposiciones y el cálculo de predicados, lo inmediato siguiente es la llamada aritmética formal. Esta es la teoría matemática más simple que existe. Aritmética de los números naturales, 1, 2, 3, 4, etc., que uno aprende en la escuela primaria. Como dije antes, la versión informal intuitiva de la aritmética formal es la de Peano, pero esa no es la que se considera para investigar las propiedades del sistema metamatemáticamente. La noción de propiedad de Peano, propiedad de números naturales, se interpreta en términos de la teoría de conjuntos, pero eso desde el punto de vista lógico tiene defectos muy serios, porque la teoría de conjuntos es el capítulo siguiente, por así decir, al de la aritmética formal. Es una especie de empezar por el final para volver al principio. O sea que, no voy a escribir los axiomas de la aritmética formal, pero los axiomas consisten en principio de inducción completa, ¿verdad? El principio de inducción ordinaria. Axiomas que regulan la adición, axiomas que regulan la multiplicación, asociatividad de ambas, etc. O sea que tenemos un sistema, podemos llamarlo sistema S, un sistema formal, lógico, preciso, donde no hay nada se deja, ¿verdad?, a la intuición o a la interpretación arbitraria, en el cual los teoremas son esencialmente los teoremas de la aritmética informal intuitiva, pero desarrollados rigurosamente. Bueno, muy bien, el paso siguiente era el de demostrar la consistencia y completidad de la aritmética formal. En 1930 también, al mismo tiempo que Gödel publicaba su artículo, hubo un resultado de Pressburger, en el cual, bueno, era un ligeramente diferente, pero se puede expresar así para simplificar las cosas. Lo que Pressburger hizo fue tomar el fragmento aditivo, por así decir, de la aritmética. O sea, dejemos de lado la multiplicación, concentrémonos con la adición y nada más, ¿verdad? Esto se puede hacer aquí porque el sistema está presentado de esa manera. En Peano, ¿verdad?, la operación que se utiliza es la operación de sucesor. Pero aquí se puede hacer. Entonces, lo que Pressburger hizo fue tomar este fragmento, esta porción de la aritmética formal, y utilizando el método de Hilbert, ¿verdad?, sistema finitista, demostró la consistencia y la completidad de ese fragmento de la aritmética formal. O sea que las cosas empezaban otra vez a tomar un buen cariz. Gödel, claro, estimulado por tal resultado, trató de hacer lo propio para la aritmética formal completa, la aritmética de los números naturales. Y así fue como en 1931 publicó su famoso artículo sobre la aritmética formal, uno de los artículos más influyentes y famosos, ¿verdad?, de este siglo, en el cual los resultados son, utilizando los métodos de Hilbert, esta es la ironía del caso, él demostró que la aritmética formal es incompleta. Recuerden ustedes que Hilbert desarrolló la metamatemática o inventó la metamatemática precisamente para demostrar la consistencia y la completidad de sistemas formales. Bueno, utilizando estos métodos precisamente y nada más, Gödel demostró precisamente lo contrario, que la aritmética formal es incompleta. Esto es, de que hay proposiciones de la aritmética formal que no son demostrables, que no son refutables, Gödel las llamó indecidibles, y esta situación es tal que no se puede remediar agregando una o dos o incluso un número infinito de tales proposiciones indecidibles, porque uno podría decir, bueno, muy bien, Gödel produce una proposición indecidible, entonces lo que podemos hacer es agregar esa proposición como axioma, ¿verdad?, al sistema S, sistema de la aritmética formal, ¿por qué no? A lo mejor esto soluciona el problema. Bueno, eso no soluciona el problema porque el método de demostración, ¿verdad?, del cual vamos a hablar la vez que viene con más detalle, el método de demostración que Gödel utiliza para probar la incompletidad de S se aplicaría igualmente al sistema S más una, dos o un número infinito numerable de proposiciones indecidibles. Y no hay más que un número infinito numerable, porque el lenguaje es numerable. Ese fue el primer resultado sorprendente, escandalizador, de Gödel. El segundo resultado, casi un corolario, ¿verdad?, de este primer teorema, el segundo teorema de incompletidad, por así decir, se refiere a la consistencia del sistema de la aritmética formal. Y este teorema nos dice que si la aritmética formal es consistente, la consistencia de la aritmética formal no se puede demostrar con los métodos finitistas metamatemáticos de Hilbert. O sea, en otras palabras, no se puede utilizando los axiomas de la aritmética formal, sin ir más allá, porque eso es lo que la metamatemática significa desde el punto de vista de Hilbert, utilizar el sistema y nada más que el sistema cuya consistencia se quiera demostrar, o completidad. Así que, otra vez repito, los resultados de Gödel son, primero, utilizando los sistemas de Hilbert, que la aritmética formal es incompleta, y segundo, que si es consistente, su consistencia es indemostrable, por medio de la metamatemática hilbertiana. Bueno, claro, esto fue una especie de choque, y ciertamente, por un lado, era evidente que la aritmética formal no satisface el programa de Hilbert, y por el otro, significa de que los métodos metamatemáticos de Hilbert no son lo suficientemente poderosos para demostrar algunas de estas propiedades, si es que las propiedades todavía se aplican al sistema del caso. El paso siguiente fue dado por Gentzen. Kensen, notando que el teorema de completidad del cálculo de predicados de Gödel utiliza elementos que van más allá de la metamatemática de Hilbert, Kensen pensó en hacer algo similar para la aritmética formal. Evidentemente, si uno quiere demostrar la consistencia de la aritmética formal, tiene que agregar alguna suposición ajena a los principios de la aritmética formal. La cosa es tratar de hacerlo con una suposición que no sea demasiado fuerte. Kensen concibió una demostración en 1936 de la consistencia de la aritmética formal, en la cual lo que él utiliza, además de los axiomas primitivamente dados, es una extensión del principio de inducción. Todo axioma, todo sistema de axiomas de aritmética formal contiene, desde luego, el principio de inducción completa. Lo que Kensen hizo fue agregar el principio de inducción transfinita, pero no el principio de inducción transfinita completa, o sea, a la serie de todos los ordinales, sino que es suficiente contentarse con todos los ordinales hasta el ordinal que se lo llama, siguiendo a Cantor, este fue un ordinal que lo invitó Cantor mismo, el primer ordinal epsilon. La aritmética transfinita, no sé si ustedes están familiarizados con ella o no, pero lo que se hace es, una vez que uno termina con todos los números naturales, sucesión de los naturales, lo que uno hace es agregar un primer ordinal infinito a la serie de los ordinales finitos, generalmente representado con el símbolo omega. Claro, una vez que uno tiene el omega, uno no necesita métodos transfinitos para tener el sucesor de omega, puesto que en la aritmética formal de los números naturales todo número tiene su sucesor, ciertamente omega también tiene su sucesor, omega más 1. No solo eso, sino que también se define exponenciación de ordinales infinitos, y tiene sentido hablar de omega elevado a la potencia omega, o omega a la omega de la omega, que tiene que entenderse de esta manera, desde luego, o omega a la omega a la omega, etc. Si ustedes consideran la sucesión de todos los ordinales infinitos que empiezan en omega, siguen en omega a la omega, omega a la omega a la omega, etc., omega a la omega a la omega a la omega, el límite de esta sucesión es otro ordinal infinito que se lo representa con el símbolo epsilon sub cero. Esto está en las memorias de Cantor, ya es un ordinal viejo, en 1880 y tanto ya lo había introducido Cantor. Lo que Kensen propuso, la idea, inteligente de Kensen, fue darse cuenta de que si él extiende la inducción ordinaria a inducción hasta el ordinal epsilon cero, entonces los problemas que aparecen debido a la demostración de Gödel desaparecen automáticamente. O sea, la prueba de la demostración de Gödel pierde su efectividad. Y Kensen demostró entonces lo siguiente. Primero, si llamamos, S subinfinito a este sistema, esta aritmética extendida, por así decir, generalizada, él demostró de que la consistencia de este sistema implica la consistencia del sistema de la aritmética formal ordinaria. Ese fue el primer teorema de Kensen. O sea, si agregamos el principio de inducción transfinita hasta el primer ordinal epsilon, si ese sistema, llamémoslo S subinfinito, es consistente, entonces Kensen demostró que ese también es consistente. Y por último, él demostró que S subinfinito también es consistente. O sea, la aritmética formal plus este principio de inducción limitado es consistente. Por lo tanto, la aritmética formal, tal como lo conocemos, es consistente. Pero no se puede demostrar por los métodos de Hilbert. Gensen también sugirió que utilizando, extendiendo la noción de metamatemática y permitiendo inducción transfinita, quizá hasta epsilon o ordinales más grandes, es posible demostrar la consistencia del análisis. Por consistencia del análisis en lógica se entiende la consistencia del sistema de los números reales. Sistema de los números reales, que viene más adelante, después de la aritmética formal, uno debería hablar de la teoría de conjuntos, ¿verdad? Y después de la teoría de conjuntos, de la teoría de los números reales. Pero la teoría de los números reales tiene el problema de ser necesariamente una teoría lógica de segundo orden. Todas estas otras teorías son de primer orden, lo cual significa que los cuantores o cuantificadores cuantifican exclusivamente variables individuales. En teorías de segundo orden también se cuantifican predicados. La razón es muy sencilla. Si ustedes recuerdan cómo se introducen los números reales, ustedes necesitan o sucesiones de Cauchy o necesitan cortaduras de Dedekind. Una cortadura de Dedekind es sencillamente una división de conjunto de todos los números reales en dos subconjuntos disjuntos, ¿verdad? Con la condición de que hay ciertas relaciones de orden, etcétera, etcétera. Y el axioma de completidad, ¿verdad?, del sistema de números reales, para establecerlo lógicamente necesita un axioma lógico de segundo orden. Tienen que cuantificar ustedes no solo con respecto a números reales, pero también con respecto a conjuntos de números reales. O sea que es un tipo, ¿verdad?, distinto de sistema. Muy bien, Gensen propuso de que es posible demostrar la consistencia del análisis o la consistencia del sistema de los números reales. Agregando a los axiomas del sistema de los números reales inducción transfinita hasta cierto ordinal. Pero hasta ahora nadie ha sabido demostrar tal consistencia, aunque sé que Schutte ha trabajado muchos años y está trabajando todavía hasta hoy, y que él cree estar muy cerca de una solución. No sé, se verá, quizá porque él es un hombre muy competente técnicamente desde el punto de vista lógico, así que no sería nada raro si uno de estos días él aparece con una demostración de la consistencia del análisis utilizando algún tipo de inducción de este carácter. Muy bien, así que ven ustedes dónde estamos ahora. Es una situación bastante seria desde el punto de vista de la situación de la metamatemática tal como la concibió Hilbert. Y es indispensable que esta noción debe modificarse. La cosa es cómo. Para ver cómo se concibe la metamatemática hoy, o cómo no se la concibe, quizá es conveniente recordar las posiciones de Lesniewski y por fin la de Tarski. Lesniewski fue un lógico polaco muy original, muy independiente. Los trabajos de él se han perdido en gran parte, así que solo es posible tener una idea de lo que hizo por medio de sus discípulos. Hay un libro en la colección de estudios de lógica de North Holland, escrito por un tal Luschey, que es una de las referencias clásicas para estudiar Lesniewski. Lesniewski fue el maestro de Tarski, y Tarski siempre habla de Lesniewski con gran admiración. La posición de Lesniewski con respecto a Hilbert es la siguiente. La metamatemática, de acuerdo con Lesniewski, no es necesaria. En realidad, los sistemas lógicos de Lesniewski carecen de metamatemática. Uno de los sistemas, en vez de un cálculo de proposiciones y un cálculo de predicados, él tiene lo que llama prototética. Prototética. prototética en el sentido, lógicamente, de que es la teoría que precede a la aserción de tesis en sentido estricto, de la misma manera que el cálculo de proposiciones y el cálculo de predicados en cierto modo preceden a los sistemas matemáticos propiamente dichos, teoría de los números naturales, teoría de conjuntos, etc. Pero la prototética de Lesniewski, aunque es consistente, ¿verdad?, la consistencia no depende de la existencia de ninguna metamatemática. En realidad, él no tiene dos lenguajes, el lenguaje objeto y el lenguaje externo, o el metalenguaje, o teoría y metateoría. Lo cual no hace que el sistema sea menos riguroso, sencillamente que la manera en que él concibe sus sistemas no requieren de tal noción. Sobre la prototética, Lesniewski introduce una teoría de clases que él llama mediología. Otra vez, una teoría que carece de metamatemática, no hay lugar dentro de sus sistemas para tal noción. Y en mediología la noción fundamental no es la noción de pertenencia, sino la noción de ingrediencia, digamos, o sea, una especie de inclusión. No hay elementos, no hay átomos, no hay siquiera una clase vacía en la mediología de Lesniewski. Sin embargo, él desarrolla una teoría de clases que, ciertamente, muy rigurosa, muy interesante, con puntos de contacto con el álgebra de Boole sin cero, claro, porque no hay elemento vacío o clase vacía. En fin, una teoría lógica completamente avanzada, rigurosa, sin metamatemática. Menciono esto para que sepan ustedes de que hay posiciones, que en realidad varios discípulos de Lesniewski todavía están publicando de acuerdo con las teorías del maestro, a lo largo de estas líneas. O sea que la metamatemática, importante como es para, desde otros puntos de vista, es posible prescindir de ella si uno tiene tal inclinación. Tarski publicó en 1936 un famoso artículo muy influyente titulado El concepto de verdad en los lenguajes formalizados. Está traducido en inglés, no sé si lo está en español. En inglés está en ese libro titulado Lógica, Semántica y Metamatemática. Es un trabajo largo en el cual, claro, después de todos estos resultados, de Gödel particularmente, no sé si él tenía idea del trabajo de Gentzen en esa fecha, pero lo que Tarski hace en este trabajo es sencillamente generalizar la noción de metamatemática, permitiendo, claro, concibiendo el sistema ABC tal como Hilbert, pero no requiriendo que la matemática sea finitista, sino lo que tenemos es una teoría, nivel B, y una metateoría, que se supone debe estudiar las propiedades de B, estas u otras, pero tal que en principio la metateoría es enteramente arbitraria. O sea, no solo la metateoría no es finitista, puede ser perfectamente finitista, desde luego, y lo tiene que ser, como sabemos ya, esto es inevitable. Pero es posible, inclusive, es legítimo desde el punto de vista de Tarski, tener metateorías, metamatemáticas, que carecen de relación en absoluto con la teoría. Claro que si uno es demasiado arbitrario, la metateoría no va a producir resultados interesantes. Debe haber cierta relación entre la metateoría y la teoría para que la metamatemática, ¿verdad?, saque ciertas consecuencias sobre las propiedades generales del sistema. Sin duda que las propiedades del sistema dependerán, de la misma manera que estos otros resultados de Gentzen, por ejemplo, y el de Gödel con respecto a la completidad del cálculo de proposiciones, esos resultados dependerán ciertamente del poder demostrativo de estas metateorías. Pero la posición de Tarski, como ustedes ven, es una posición completamente liberal con respecto a la metamatemática o a las clases de suposiciones que la metamatemática puede asumir. No solo eso, sino que una vez que se adopta esta posición, la divergencia, por así decir, el abismo que existía al principio entre la teoría de modelos y la metamatemática. Después de todo, recuerden ustedes que Hilbert introdujo la metamatemática como método alternativo. Pero esta diferencia resulta ahora menos importante. Y en realidad, desde 1936 hasta la fecha, la metamatemática y la teoría de modelos se han fusionado hasta cierto punto. Son ciertamente disciplinas diferentes. La metamatemática es, en cierto modo, más básica, puesto que todo sistema formal necesita una metamatemática para formularlo, por lo menos si uno deja de lado los sistemas como los de Lesniewski. O sea que la metamatemática de por sí, ¿verdad?, no es una especie de disciplina de tipo más constructivo, más básico, elemental. Pero la teoría de modelos es la que, a partir de 1940 y tantos, en la década del 50 sobre todo, es la que se utilizó para investigar las propiedades del programa de Hilbert con respecto a sistemas formales específicos. Muy bien, esto por lo que hace a la metamatemática. Por lo que hace al programa, yo creo que vale la pena mencionar un par de detalles. Hemos hablado de la consistencia y de la completidad en particular. No hemos dicho nada de la categoricidad. Hilbert esperaba que los métodos metamatemáticos finitistas sirvieran para demostrar la categoricidad de sistemas matemáticos. En realidad, este fue el primer... La primera desilusión de Hilbert, porque Levenheim publicó, no me acuerdo exactamente si en 1915, creo más o menos alrededor de esa época, un famoso teorema en el cual demostró que todo sistema lógico de primer orden, todo sistema formal, cualquiera sea la naturaleza del modelo que ese sistema trata de describir, si posee modelos infinitos, posee un modelo numerable. Esto es, se generalizó después, Skolem, Tarski agregaron a la propiedad y en su forma generalizada nos dice que todo sistema lógico de primer orden que tiene modelos infinitos, posee modelos infinitos de cualquier tipo de cardinalidad, numerables o no numerables. Eso significa que es imposible satisfacer la condición de categoricidad, porque, ¿se acordarán ustedes? Categoricidad significa que el sistema formal debería describir esencialmente un modelo. O sea, modelos distintos por lo que hace la naturaleza de los elementos, pero isomórficos. Ahora, si los modelos son isomórficos, si son estructuralmente idénticos, tienen que tener la misma cardinalidad. No es posible establecer isomorfismo entre estructuras, a menos de que tengan la misma cardinalidad. O sea que, si un sistema formal posee modelos de todo tipo de cardinalidad infinita, posee modelos que no son isomórficos, no es categórico. O sea que en fecha tan temprana como 1915, el cuarto de los desiderata del programa, ¿verdad?, ya desapareció. Bueno, la independencia, esto es diferente, esto no tiene... Claro, la demostración de la independencia se hace generalmente por medio de modelos. Si uno tiene un sistema de axiomas y quiere demostrar que uno de los axiomas no depende de los otros, la manera más expeditiva, aunque a veces muy difícil, de demostrar la independencia de ese axioma es construir un modelo en el cual todos los axiomas se satisfacen y la negación de aquel cuya independencia se quiere demostrar. La demostración de independencia por medio de métodos metamatemáticos nunca llegó realmente a ningún lado. Por lo que hace a la completidad, no. Ya hemos visto cómo la complejidad en la aritmética formal ciertamente no se puede obtener. No se puede obtener, en realidad, ni siquiera agregando las proposiciones indecidibles de Gödel. Y en realidad Gödel mismo demostró lo siguiente, que si un sistema es tal como el de la aritmética formal, se lo extiende a otro sistema en el cual todos los teoremas que se pueden demostrar en la aritmética formal, digamos, son demostrables en el nuevo sistema, o sea, T es lo que se llama una extensión de S, ¿verdad? Si todos los teoremas de S son teoremas de T, y los axiomas de T son axiomas que se pueden reconocer, son identificables, ¿verdad? Si S es incompleto en el sentido de la aritmética formal, T es incompleto también. O, como luego se definió, la aritmética formal no es solamente incompleta, es esencialmente incompleta. Toda extensión de la aritmética formal cuyos axiomas son identificables también es incompleta. Por ejemplo, la teoría de conjuntos. Ocurre que la teoría de conjuntos es una extensión de la aritmética formal. Todo teorema de la aritmética formal es un teorema de la teoría de conjuntos. En realidad, en teoría de conjuntos pueden ustedes definir los números naturales, la aritmética de los números naturales, y todo teorema de S deviene un teorema de T. No necesitan ustedes axiomas adicionales. Así que T es una extensión de S. T es incompleta. Teoría de conjuntos es también incompleta por el resultado de Gödel. Esto es, pues, la completidad es otro de estos desiderata del programa de Hilbert que, ciertamente, para los sistemas básicos de la matemática, uno tiene que abandonarlos como, ¿verdad?, uno de esos ideales inalcanzables. Finalmente, con respecto a la consistencia, ha habido en los últimos años varios desarrollos interesantes hacia modificaciones de esta noción. O sea, como dije antes, la razón por la cual la consistencia es importante es la de que es en un sistema lógico clásico, si una proposición es demostrable y su negación también lo es, entonces toda proposición lo es. Sin embargo, es posible modificar la lógica clásica de manera bastante conservadora, de manera tal que proposiciones existan del tipo inconsistente, tal que P y no P sean demostrables, sin que no toda proposición sea demostrable. El primero en desarrollar una tal teoría fue Yaskovsky. Y hay varios trabajos más, yo tengo varios trabajos también en esta dirección. Y es posible construir, por lo tanto, sistemas lógicos, en particular una teoría de conjuntos inconsistente con una lógica modificada, claro está, no una lógica clásica, pero modificada de manera conservadora. Una lógica inconsistente que al mismo tiempo sea completa. O sea que abandonando la consistencia es posible obtener completidad. Claro está, el teorema de Gödel no aparece, no tiene aplicación, por lo tanto, en ese caso. Porque Gödel, el segundo teorema de Gödel, nos dice que si S es consistente, la demostración de S, claro, no tiene, la demostración de la consistencia no puede tener efecto dentro del sistema mismo. Pero si uno abandona la inconsistencia, la consistencia, entonces el teorema de Gödel, de 1931, no tiene aplicación. Así que es posible tener sistemas inconsistentes, sistemas completos, y una teoría de conjuntos, por ejemplo, inconsistente, en la cual las paradojas, la antinomia de Russell, por ejemplo, es sencillamente un teorema que no produce ningún resultado lógico, digamos, desagradable de ninguna manera. Sencillamente una de esas proposiciones que son demostrables, irrefutables. Bueno, muchas gracias.